Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Muy buenos días para todos. Aquí estamos comenzando esta edición de Campo en Acción en este nuevo ciclo aquí a través de Radio Nacional y para las 49 emisoras de todo el país. Tercer ciclo, nuestro programa no comenzó hace 3 años, ¿no? Nosotros llevamos ya 17, 18 temporadas en la radio desde aquí, desde la ciudad de Paraná, desde la querida LT14 Nacional Paraná. Bueno, vamos a comenzar esta nueva temporada a través de Radio Nacional y, por supuesto, intentando compartir los temas que hacen a cada provincia, a cada realidad productiva, las cadenas agroalimentarias, las historias de nuestra gente de campo fundamental. Mi querido Tomasito Ojeda, ¿cómo andás? Buen día.
Y me hiciste levantar un sábado temprano a la mañana. Me hiciste levantar durante 2 años a las 4:15 de la mañana y ahora no te quedaste conforme, bueno. Y me hiciste levantar el sábado. Buen día para todos. Bienvenidos. Feliz, por supuesto, de seguir integrando la familia grande de la radiofonía argentina como es Radio Nacional. Saludar a las 49 emisoras que nos acompañan desde hace tanto tiempo. Agradecer por la consecuencia en estos 2 años que hemos compartido con todo el país la información del agro y algo más. Agradecer, por supuesto, las muestras de afecto, la amistad, la solidaridad y a los compañeros de tarea que se encargan de la operación técnica, quienes están desde muy temprano. También el reconocimiento porque son parte integrante de nuestro equipo y del equipo de toda la radio.
Bueno, y hoy, antes que me lo preguntes, vamos a recorrer algunas provincias argentinas en lo que es temáticas que han afectado y mucho este inicio del 2019. Las lluvias, las condiciones climáticas, las inundaciones. Bueno, hay muchos términos para utilizar en estos extremos que el clima nos ha ofrecido, la naturaleza nos ha ofrecido en este comienzo de año. Vamos a andar por la provincia de Santa Fe, por la provincia de Buenos Aires, por el Chaco, por Corrientes y también por nuestra provincia de Entre Ríos con las opiniones, con entrevistas que nos van a permitir conocer un poquito más sobre nuestro campo.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción.
Bueno, y como les decía, nos vamos a ir a la provincia de Corrientes, más precisamente a la zona costera del río Uruguay. Allí vive Raúl Andere, querido oyente.
Sí, señor.
Nuestro primer entrevistado en vivo en el año 2017, que, bueno, lo llamamos a Raúl para que nos cuente cómo ha sido este 2019 para, fundamentalmente, los productores ganaderos del sur correntino.
¿Cómo te va, Miguel? Buenos días. Les deseo que tengan un buen año informativo al programa de ustedes de Campo en Acción.
Raúl, contanos para nosotros y para la audiencia, ¿en dónde estás ubicado en la provincia de Corrientes?
Yo, mi zona de actividad, digamos, es la costa del Uruguay. Yo vivo puntualmente en Alvear.
¿Desde hace cuántos años?
Desde toda la vida. Me desempeñé también en Santo Tomé, en Virasoro. Es decir, tengo 35 años de ejercicio de la profesión veterinaria y como productor de toda la vida y por extensión de mi padre.
Bueno, ¿estas situaciones climáticas se han observado en otros tiempos?
Bueno, últimamente el fenómeno meteorológico, los últimos 3 años, vino afectando duramente a la producción ganadera o a la producción agropecuaria, para ser más amplio. Pero los eventos meteorológicos ocurridos en los últimos 45 días han afectado severamente a todos los productores de la provincia de Corrientes. Si bien alguno fue más o menos afectado, tenemos que tener en cuenta que la producción ganadera se desarrolla al aire libre. Es decir, que los animales, los seres vivos, son directamente afectados por el evento climático.
¿En qué volumen, en qué cantidad de hacienda hay en la provincia aproximadamente?
En la provincia hay aproximadamente unos 5 millones de cabezas de ganado bovino.
¿Y en tu zona?
Acá en mi zona, en Santo Tomé, 200.000, en Alvear 80.000 es lo que hay acá en estos dos departamentos, ¿no?
Bueno, ¿y cómo fue el manejo de la hacienda ante esta situación que se dio?
Bueno, las situaciones son diversas, son sui generis de cada productor. Como sabemos, la provincia de Corrientes no todo es campo bajo, también hay campo altos, pero se caracteriza por cauces de ríos como el Aguapeí y arroyos, distintos arroyos, que son afluentes en esta costa del río Uruguay, del río de los Pájaros. Entonces, exacto, depende mucho del caudal de agua que tenga el río Uruguay. No nos olvidemos que el río Uruguay recorre desde su nacimiento entre los ríos, la confluencia de los ríos Canoas y Pelota en Brasil, unos 500 kilómetros en Brasil, para después sí hacer frontera con Argentina. Y todas las lluvias que se producen al norte de esta región van a descargar al río Uruguay, y por consecuencia, si hay lluvias acá y el río Uruguay está lleno o cargado, se dificulta la evacuación del agua de las precipitaciones en esta zona. Ahí la inundación de los campos, las partes altas, por supuesto, hay productores que tienen partes altas, productores que no. Por desgracia, los que no tienen partes altas son los productores más afectados en esta situación.
¿Hubo mucha mortandad de hacienda?
Por ahora no se sabe ciertamente, en la ciencia cierta, qué cantidad de hacienda murió. Sería, digamos, una tarea de la gente de gobierno, del Ministerio de la Producción, que están trabajando en el tema. Pero seguramente sí, porque estamos en época de aparición de servicio de otoño y amamantamiento de las madres del servicio tradicional de primavera.
Raúl, con tu experiencia como médico veterinario, me imagino que, bueno, la zona, los productores de la zona estarán acostumbrados a estas situaciones. ¿Qué consejo se le da para, bueno, el manejo sanitario del rodeo?
Y bueno, tenemos que tener en cuenta que la producción ganadera se basa en algunos pilares fundamentales, como son la sanidad, el manejo, la alimentación y la genética. Acá puntualmente fueron afectados dos pilares fundamentales, que son la alimentación y la sanidad. La alimentación por, digamos, la disminución de la oferta forrajera, con la cantidad de lluvia que hay, alteró el ciclo de los pastos naturales. Sabemos que Corrientes es una provincia que se caracteriza por producción extensiva. La ganadería acá, la práctica es extensiva, o sea, la mayor parte de la hacienda se alimenta con pasturas naturales. Y también la sanidad. Es sabido que la sanidad se ve afectada severamente en estos casos, sobre todo por el aumento de la humedad y la temperatura, hace exacerbar la proliferación de parásitos, como el caso de la garrapata, que produce severos daños, como el caso de los insectos, las moscas de los cuernos, y los tábanos, que también son transmisores de enfermedades, como la enfermedad del complejo tristeza bovina. Pero bueno, va a haber que hacer también el tema de las miasis, conocida como bichera. Va a haber que hacer, digamos, hincapié en esa sanidad que va en gasto el productor, ¿no es cierto? Y además, las enfermedades que puedan aparecer, como clostridiales y otras enfermedades emergentes de esta situación de estrés y de exceso de agua.
¿Qué hace el productor, o qué hizo el productor, en el momento aquel que no tiene un campo alto? ¿Hay facilidad de traslado y para la hacienda, de llevarla a otros campos?
Y en algunos casos es fácil y en otros es difícil, porque sabemos que no es fácil salir, digamos, con urgencia a buscar campos. La hacienda se estresa terriblemente, hay lugares que quedaron aislados. Tengamos en cuenta también que no solo afectó en forma directa la ganadería, como te decía, Miguel, porque también afectó instalaciones, afectó caminos, hubo desbordamiento de represa, que eso ahora, con estos últimos días de sol, eso secó, y en algunos casos hay productores que tienen problemas de agua por haber perdido sus aguadas artificiales. Como te digo, molino por los vientos, hubieron muy fuertes vientos en algunos lugares. Tuve referencia de gente que perdió molinos y gente que se le desbordó la represa y quedaron sin agua. Y también gente que trasladó hacienda, que tuvo que contratar transporte, que a veces es difícil porque no se puede ingresar a los predios donde ocurrió la lluvia en gran volumen. Entonces también es una dificultad muy seria y que de última atenta contra el bolsillo del productor, ¿no?
Así es. Bueno, Raúl, siguiendo con el tema ganadero, pero mirando un poco la actualidad de los mercados, los valores que hoy está obteniendo la hacienda, ¿cómo ves la perspectiva para este 2019 para los productores y criadores de la región?
Y bueno, los productores están muy, muy preocupados, hay mucha incertidumbre con respecto a los precios. Vos sabés más que yo, porque estás informado, sos un periodista de vanguardia a nivel nacional, y viste que los últimos días ha repuntado bastante el precio de la hacienda.
Sí, sí.
Pero ¿qué pasa? En estos productores acá en emergencia, salir a vender o algunos que tuvieron que vender obligadamente por no tener dónde trasladar, y bueno, es lógica la situación, va a aparecer alguien que va a poner la plata y va a poner precio el comprador en este caso no el vendedor, ni siquiera va a tener oportunidad de discutir el precio, ¿no? Entonces ese es el tema. Y también otra cosa que quería puntualizar, que todo esto, sabemos que Corrientes es una provincia productora de ternero, es decir, entre paréntesis, digamos, exportadora de ternero hacia la zona donde hay mayor calidad de forraje y alimentación artificial y demás, como sabemos. Todos estos eventos del clima afectan tanto directa como indirectamente a la producción del ternero y a la ganancia de peso. Entonces, hay una gran pérdida de peso en la hacienda, tanto por el clima como por el traslado, por los manejos, que también afecta, ¿no es cierto?, al productor, y que eso causa incertidumbre.
Raúl, ha sido muy amable compartir con nosotros, bueno, información y también tus comentarios y opiniones sobre la realidad de la ganadería en el sur de la provincia de Corrientes, sobre la costa del río Uruguay, donde vos vivís y desarrollás tu profesión. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un gran saludo a todos los compañeros tuyos ahí de la mesa, los extraños a la madrugada. Así que bueno, ahora vamos a tener que acostumbrarnos a hacer un tiempito los sábados a la mañana para escucharlo.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Y de la provincia de Corrientes nos venimos a Entre Ríos para conocer la experiencia asociativa de un grupo de 20 productores cooperativistas que desde hace muchos años trabajan en la apicultura. Charlamos con Jorge Peter, que es el presidente, para conocer sobre los caminos, las retenciones a la miel exportada, bueno, y todos los que tiene que ver con esta campaña, cuáles son las perspectivas en nuestra provincia de Entre Ríos.
Bueno, nosotros en la apicultura estamos trabajando desde 2000, aproximadamente 2001. Como cooperativa nos constituimos en el año 2005 y desde esa fecha venimos trabajando como una asociación cooperativa.
¿Cuántos productores le integran hoy?
Al día de hoy estamos integrados por 20 productores. Aproximadamente manejamos un número de colmenas de alrededor de 7-8 mil colmenas.
¿Y en qué zona están puestos los colmenares?
Bueno, principalmente estamos ubicados en la zona cercana al departamento Paraná, pero tenemos socios con producción desde el departamento Feliciano, La Paz, Villaguay y hasta Diamante.
¿Qué característica tiene la miel que ustedes producen que, bueno, puede distinguirse de otros lugares del país?
Bueno, nosotros tenemos producción de miel de montes naturales, tenemos producción de miel de praderas, tenemos una amplia variedad de producción. Lo que sí, siempre tenemos miel, es un color un poquito más oscuro, pero como en otras buenas características físico-químicas, que, bueno, que son, la hacen ser algo diferente y, bueno, tienen un interés particular. Principalmente hay mucha miel de origen natural, digamos, de que no está expuesta a cultivos agrícolas, sobre todo lo que es la zona de monte natural. Después también tenemos producción en zona de miel de pradera, que también suma a nuestra producción.
Bueno, contanos a dónde se destina fundamentalmente lo que producen, a qué mercados.
El principal mercado nuestro siguen siendo los históricos, digamos, Estados Unidos y Unión Europea, son nuestros principales clientes. Últimamente los últimos envíos que hemos estado haciendo los hemos estado haciendo a América del Norte, a Canadá precisamente y a Francia.
¿Qué experiencia ha tenido esto de trabajar en forma asociativa? Por ahí los productores se los nota siempre más individualista. ¿Cómo ha sido estos años de trabajo conjunto?
Bueno, es una experiencia positiva. O sea, de todos los socios que hemos tenido, todos están en acuerdo de seguir trabajando. Nunca nadie dejó de hacerlo. Y bueno, en el momento de trabajar se ven las ventajas del trabajo asociado, digamos, del esfuerzo conjunto. De momento que uno no tiene que destinar una importante inversión en una sala de extracción, en un depósito para almacenar correctamente la mercadería. No es que no tenga que ser una inversión, simplemente que se comparte el esfuerzo con otros productores y se logra bajar mucho esos costos. Y al momento de negociar también se cuenta con mejores volúmenes de negociación y se pueden hacer mejores negocios. Como de hecho, la capacidad exportadora nosotros la tenemos por el hecho de estar asociado.
Contanos cómo ha sido este ciclo productivo, cómo viene.
Bueno, este ciclo viene marcado por la lluvia, como es de público conocimiento. La producción ha sido dentro de todo normal para lo que es nuestra zona, digamos, no estoy generalizando en el resto del país ni en el resto de la provincia, pero el principal problema que hemos tenido es que tenemos serias dificultades para acceder a los colmenares, tenemos la miel lista para cosechar en muchos lugares, pero no podemos acceder. Y nuestra principal preocupación es que ya la cosecha de otoño es como que se está adelantando, y si no podemos cosechar y atender esa colmena, podríamos llegar eventualmente a perder esa producción.
¿Lo que se ha podido cosechar en este año son buenos rendimientos o cómo lo ven ustedes?
En general, comparativamente a lo que han sido años anteriores, que venimos de un par de años de muy bajo rendimiento, han venido mejorando un poco. Estamos hablando de colmenares de cosechado alrededor de 20 kilos por colmena, y todavía queda miel por cosechar, o sea, queda una cosecha por hacer, digamos, que la cosecha de otoño, que es importante porque la producción de miel de Chilca. Y también lo que no ha sido así es la zona de pradera, que dada la frecuencia de lluvia que hemos tenido, los rendimientos han estado por debajo del potencial.
Bueno, contanos cómo ha sido este año desde el punto de vista de la economía, cómo está el mercado y cómo están los costos de producir.
En realidad estamos con los precios, se han mejorado un poco respecto a lo que teníamos el año pasado, digamos, ha habido un importante incremento, pero también ha habido un importante incremento en los costos, digamos. Tenemos bastante alto precio de producción, pero casi al límite estamos pudiendo trabajar y bueno, todavía seguimos llevando adelante la producción. Lo que sí, no hay demasiado margen para inversión, y eso lo notamos, como lo venimos notando en los últimos años, en el poco incremento en la cantidad de colmena y muchas veces en el deterioro que vamos viendo en los cajones de los productores, que no están renovando mucho material. Bueno, son consecuencias de lo que hemos tenido de años de bajo rendimiento y bajos precios. Esperemos que de aquí en adelante mejore un poco la situación.
Me dabas un ejemplo de que ustedes, para estar un poco cómodo trabajando, lo comparan siempre con el precio del gasoil, que es un insumo importante en la estructura, ¿no?
Sí, nuestra estructura del gasoil es un insumo importante, del hecho que es nuestro principal costo, la movilidad para atender a las colmenas. Y bueno, una relación que nosotros tenemos, habitualmente la hacemos, es con el precio del litro del gasoil y el precio de la miel. Normalmente nosotros trabajamos cómodamente cuando con un kilo de miel compramos 2 litros de gasoil. Hoy en día no se está dando esa relación, estamos por debajo, digamos, pero bueno, no somos los únicos costos, así que no estamos en la situación ideal, pero bueno, esperemos que con el tiempo vaya mejorando eso.
¿Cómo han repercutido los cambios, digamos, la cuestión fiscal en esta actividad productiva y puntualmente el tema de la retención que también paga la producción de miel?
Tuvimos un tiempito de respiro, digamos, de momento de que se eliminaron las retenciones, que nuestro sector también fue alcanzado por esa desgravación, pero lamentablemente volvieron y con un poco más de impulso, digamos, porque se cambió el esquema. Antes era un porcentaje fijo de retención, alrededor del 10%, y hoy en día tenemos una retención de que son 4 pesos por cada dólar exportado. Con un dólar a la baja como tenemos en este momento, eso implica entre un 12 y un 13% de monto de retención.
¿Cuánto significa en un contenedor que cargan aquí?
Y por cada contenedor que cargamos acá tenemos alrededor de 250 mil pesos en concepto de retención que tenemos que abonar.
Que se siente mucho en el bolsillo.
Sí, naturalmente. En lo que es la rentabilidad del productor, es un monto importante. El 10% lo es de cualquier producción. Por eso te hablabas que tuvimos un respiro, pero nos duró poco la alegría, si lo podemos decir de alguna manera.
¿Cómo está la relación con los agricultores? Que siempre, y en algunas zonas del país, aparece como difícil, compleja, el tema del uso de agroquímicos. ¿Cómo es en el trabajo de ustedes aquí en Entre Ríos?
En el caso particular nuestro, tratamos de tener la mejor convivencia posible. Nos ayuda mucho el tema que nosotros tenemos mucha producción en zona no agrícola. De hecho, no hemos verificado muchos problemas con agroquímicos hasta lo que va el momento de la temporada. Si bien ha sido un año húmedo, que uno espera que haya mucha población de insectos, no hemos tenido problemas de mortandad de abejas, ni por suerte para nosotros, ¿no? Pero en general estamos conviviendo bastante bien.
Bueno, hace unos años atrás vinimos y reclamaste por un camino que creo que es importante, no es mucho la extensión, ¿no? Y ustedes son exportadores, hoy es difícil entrar.
Ustedes lo tendrán a la vista acá al camino, es nuestro principal camino de acceso a la planta de extracción. Bueno, como sabés, esta nota la habíamos planeado hacerla en la planta, pero no se puede dar. Realmente es un reclamo que tenemos pendiente desde hace casi 10 años, te diría, porque es un camino de una extensión de 1.200 metros. No es una inversión muy grande, pero bueno, no hemos podido lograr que las autoridades, si bien se han hecho eco, pero no se ha concretado la obra, y estamos lidiando mucho. Es una complicación importante para nosotros, de momento de que para trabajar en la planta se nos complica, para armar la logística de venta y envío también es una complicación. De hecho, te comentaba, estamos cerrando algunas ventas y no sabemos cuándo vamos a poder entregar la miel, porque el estado del camino, ¿no?
Bueno, Jorge, gracias por atendernos, aunque sea acá en el camino, en el barro, y ojalá se solucione este problema.
Bueno, no, gracias a ustedes por estar atentos a lo que es la realidad de nuestra producción.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y comienza una de las fiestas que nos llena de orgullo a los entrerrianos. Bueno, esto de comienza en realidad es una formalidad. En realidad la fiesta comenzó ya el día 4, cuando se empezaron a desarrollar las peñas en Federal, de ese lugar estoy hablando. El día 3, incluso domingo anterior, se realizó una maratón que contó con más de 200 participantes, como es tradicional. Y a partir del 4 comienzan las peñas, 4, 5 y 6 de febrero. También hay un lugar que es tradicional en ese punto de encuentro para muchos argentinos que vienen a mostrar y a rendir homenaje a la música chamamecera. El Festival Nacional del Chamamé de Federal es una de las fiestas más importantes de la provincia de Entre Ríos, pero va mucho más allá del escenario Ernesto Montiel y de los números que puedan allí presentarse. Hay una zona en el camping de Federal donde se desarrollan las bailantas. Yo no podía creer la primera vez que fui, a las 2 de la tarde, plena siesta, con más de 50 grados de temperatura en ese lugar, miles de parejas de personas bailando. Hay un escenario en donde participan algunos de los músicos que van al escenario mayor de Federal y que animan esta reunión en forma totalmente gratuita. Y se desarrolla algo tan particular y especial. Se desarrolla allí la muestra de lo que significa para la gente del litoral la música chamamecera, que va mucho más allá de un simple ritmo bailable. Es una cuestión de cultura, es una cuestión de idiosincrasia. Y a partir de ayer se empezó a desarrollar el festival en el escenario mayor, en ese predio realmente maravilloso, para imitar, para copiar cómo se han organizado a lo largo de los años, y ya van 44 ediciones de la Fiesta Nacional o el Festival Nacional del Chamamé en Federal. Y esta es la canción dedicada a la ciudad de Federal.
En este pueblo donde crece el carandá, de calles anchas, siestas largas, polvaderas, crecí en la tarde, enero tibio y cañaveral. Bebí la luna en las noches tristes de soledad. A este pueblo nunca lo voy a dejar, porque en mi vida son mi sueño y mi cantar. Siento la pena de los que tuvieron que partir, aunque recorran los caminos al regresar. Este es mi pueblo, pueblo querido, con sus cultivos y sus linares de campos verdes y festivales, y el canto alegre de los orzales. Oye, a mi pueblo quiero cantar. Este es el pueblo de Federal. Pueblo de mis recuerdos, jamás te habré de olvidar. Por donde quiera que vaya, en mi guitarra te he de llevar. Y cuando llegue el momento de mi triste despedida, dejar mi alma y mi vida en tu tierra federal. Sus cultivos y sus linares de campos verdes y festivales y el canto alegre de los orzales. Hoy a mi pueblo quiero cantar. Este es el pueblo de Federal.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Delfina suele cantar, prensando coplas de dos, de lluvia y de cielo en flor. Arroyo y camalotal, es bella historia de amor, de gloria y adversidad, de guerras y cabalgar, la patria de tu heredad. Pancho Ramírez era arisco chamamé, como de río entrerriano y federal. Venía del monte un canto trino y lo llevó para Entre Ríos y anidó en su corazón. La chamarrita sí llevó, suelen contar, con cierto acento portugués de allende el mar. Se supo amada y se hizo danza del lugar, como dos ríos para el canto popular. Chamarrita del Tagüe, leyenda con gusto a miel, tu ritmo de cascabel, de niños como en tropel, gorrionas háganme oír, chamarras y chamamé, hermanos quiero cantar, la historia con gusto a miel. Pancho Ramírez en el intento de salvar a la Delfina muere hoy con el lugar, para que viva en el alma popular, y si la bailan o la cantan vuelve a amar. Los entrerrianos, los que saben la verdad, me aconsejaron cómo hallarla en realidad. Está en el alma y es amor y eternidad de los que amaron y amarán en libertad.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Muy bien, seguimos haciendo Campo en Acción desde aquí, desde la ciudad de Paraná. Y ahora, como les habíamos anticipado, vamos a ir a una problemática que, bueno, afecta a todas las provincias argentinas o a gran parte de ellas y tiene que ver con los caminos rurales. Nos vamos a ir al Chaco para conocer la experiencia de los productores chaqueños que hace muchos años, mediante una ley de la provincia, han organizado consorcios camineros y una asociación provincial que los integra. Julio César Fantín es integrante de la comisión directiva y nos cuenta la experiencia en los caminos rurales del Chaco.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Acá estamos en la provincia.
Bien. Bueno, Julio, cuéntenos, ¿usted qué zona está de la provincia del Chaco?
Bueno, los consorcios, la asociación tiene 5 zonas con cabeceras en Juan José Castelli, en Sáenz Peña, en Villa Ángel, en San Martín y en Macallé. Macallé es nuestra zona centro. Macallé está a 30 kilómetros yendo hacia Sáenz Peña, de la ciudad de Resistencia, y comprende casi 17, 18 consorcios que reflejan 17, 18 localidades, digamos, ¿no? O sea, al este de la provincia, contra el Paraná.
¿Qué?
Margarita Belén hasta Basaík, donde vivo yo, que es ya al norte, casi contra el norte de Santa Fecina.
Bueno, ¿y cuántos kilómetros tienen que gestionar? ¿Cuántos kilómetros de caminos vecinales?
En toda la provincia, los consorcios mantienen casi 30.000 kilómetros de la red terciaria. Los consorcios son asociaciones civiles que se crea a través de una ley ya casi 30 años atrás, que es un poco modelo a nivel nacional, junto con Córdoba, que tiene algo parecido, pero somos diferentes en el mecanismo de ejecución de los recursos y la forma, digamos. Son asociaciones civiles que reciben fondos de vialidad provincial y tienen un recurso ya establecido, donde hay una especie de coparticipación parecido a los municipios de todo el país. Esa coparticipación se transfiere 4 veces al mes, donde genera un fondo específico para atender la problemática rural. No atiende vialidad. Vialidad es el órgano de contralor de los caminos, de las asociaciones civiles. Obviamente, que hay muchas obras que se las hacen en conjunto con vialidad provincial, las obras de arte y obras que, apertura de camino y demás. Pero el mantenimiento de la red lo hacen asociaciones civiles que son consorcios camineros, ¿no?
¿Qué rol han jugado los productores? ¿Ha habido concientización previa como para que se sumen, participen de estas entidades de base?
Y no, sin duda. En primer lugar es la necesidad de que el productor se ponga al frente de mantener y reparar y abrir caminos. Nosotros iniciamos con menos de 10.000 kilómetros y hoy tenemos casi 30.000, y eso es el producto de la participación activa de los productores. Entonces es muy importante el rol de los productores, porque acá se está haciendo un trabajo para la sociedad en general, para el Estado en este caso, que no invierte en recursos humanos, sí en recursos económicos para atender la problemática rural, digamos, ¿no?
¿La administración de la maquinaria también corre por cuenta de los consorcios?
Sí, en absoluto. Hay consorcios, a ver, para que usted se dé una idea, un consorcio como el mío, donde yo soy parte, hay 3-4 tractores relativamente grandes y todas las maquinarias viales para la reparación de los caminos, más una retroexcavadora. Uno de ellos tiene un camión volcador, porque se compra la mayoría a través de, bueno, ahora hay una problemática con las cuestiones financieras y los altos intereses, ¿no? Pero se venía equipando los consorcios muy, muy bien y muy fuerte, porque el gobierno provincial lo que hace es establecer el mecanismo y la herramienta financiera, que son los leasing, digamos, ¿no? Para, a través del banco oficial, para que el consorcio compre. Tampoco no es que el gobierno le da la maquinaria, sino le da la herramienta financiera para la compra. Y esto implica que los propios consorcios se van equipando, y hoy hay un equipamiento formidable, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, obviamente que esta charla tiene que ver con que, en muchas provincias de la Argentina hay una situación muy compleja con el tema de los caminos rurales, no solo para los aspectos productivos, sino para la educación, para la salud y para la vida misma, ¿no?, de las comunidades. ¿Cómo han recibido toda esta situación climática tan adversa en la provincia? ¿Cómo han afrontado la reparación y mantenimiento de la red vial?
Y miren, la lluvia pasó, la emergencia se produjo y hoy bien recién, empieza a afectar la situación de la red vial terciaria. Si bien desde que empezó la lluvia y demás han afectado y han anegado, pero hoy hay que reparar los caminos que quedaron destruidos en su totalidad. Y esto implica un esfuerzo enorme en recursos, porque estamos siempre al límite, no es que nos sobran los recursos, y hoy se necesitan fondos extraordinarios para atender esta problemática, con no solamente con la reparación, sino con tubos de hormigón, con alcantarillas, con puentes destruidos, con lugares donde hoy no se puede acceder, justamente porque todavía existe, no termina de bajar el nivel de la agua y de los ríos. Entonces, y vemos con agrado la rápida declaración de emergencia nacional, porque en otro tiempo no se daba en forma inmediata como se dio ahora. En los 4, 5, 6 días que se produjo la emergencia, ya se decretó la emergencia provincial y la homologación nacional. Y esto implica también este mecanismo administrativo para facilitar los recursos. Nosotros vimos hace 2 o 3 días la publicación en los portales de que la Secretaría de Agroindustria de la Nación va a destinar recursos también para la reparación de los caminos. Y esto es positivo, pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos 100 consorcios camineros, de los cuales el 70% de esos consorcios y esos consorcistas están afectados. Y hoy estamos abocados a la atención y a la reparación. Nosotros no tenemos capacidad de gestión. Y esto es todo un tema, digamos, para cuando nosotros armemos proyectos y estemos viendo los programas, la emergencia se termina y la plata también, así que es un tema a trabajarlo seguramente en los próximos días, ¿no?
Julio César, lo último que le pregunto, bueno, ¿cuáles son las claves para que haya un buen funcionamiento de los consorcios? ¿Cuáles son las estrategias que han tenido ustedes como dirigentes para, bueno, lograr esta conjunción entre los productores, el Estado provincial, municipios?
Y la clave es la participación de todos, porque acá participa el Estado provincial, el Estado municipal y el productor en general, digamos, ¿no? Las asociaciones civiles, esta prevé que el municipio de la localidad ponga un vocal de representación necesaria, dice la ley, pero es un vocal, el primer vocal titular, que también está involucrado el municipio, más allá de la bandería política, digamos, ¿no? Y los recursos se respetan porque esta es una ley que garantiza el recurso, y este recurso no es únicamente la coparticipación esta que yo te hablaba al comienzo, sino un 30% de ese fondo total es un fondo que se trabaja con habilidad para atender cuestiones específicas como proyecto de alcantarilla, puentes, apertura de camino, compra de tubos, en fin. Pero la clave es la participación del productor, digamos, y esto para nosotros es importante, que siempre vaya habiendo mayor cantidad de jóvenes, principalmente, que son los protagonistas del presente, ¿no?
Julio César Fantín, integrante de la Asociación de Consorcio Caminero del Chaco, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias y que pase buen día.
Bueno, le agradezco mucho, buen día.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Y del Chaco nos volvemos para seguir recorriendo este tema. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires porque, bueno, están aprovechando algunos productores a conformar consorcios, y también algo que no era muy difundido, utilizar recursos que están disponibles para el mejoramiento de los caminos. Graciela Pichi es la presidenta de la Asociación de Productores Agropecuarios de Junín. La saludamos para que nos cuente, bueno, cómo es la experiencia que están realizando en este partido del norte de la provincia de Buenos Aires.
Buen día, Miguel, ¿cómo están ustedes? Bueno, mira, nosotros trabajamos durante todo el año 2018 porque queríamos conseguir que se nos habilite un consorcio caminero a través de una cooperativa vial de productores, y bueno, no lo pudimos conseguir. El intendente, bueno, no hubo caso que podamos ponernos de acuerdo. Entonces, a fin de año se sacó una ordenanza con una afectación en la ordenanza fiscal impositiva que sale todo todos los años, a fin de año, con una afectación de la tasa vial que pagamos los productores de un 70% de lo que se recauda para arreglar y para mantener los caminos. Entonces, esta situación, digamos, porque en realidad durante todo el año 2018 que nosotros estuvimos batallando, los caminos no se arreglaron y terminamos el año muy mal con camiones de cereal volcados, camiones de animales volcados, personas que también volcaron con sus camionetas. La verdad que la situación es bastante grave. Entonces, con esta afectación de la tasa del 70%, que quiere decir que lo que se recaude se va a afectar, digamos, se va a poner, se va a destinar a la arreglo de los caminos del 70%, que es una suma que, si bien no es lo que nosotros pretendemos, porque una tasa no es un impuesto, y al ser una tasa corresponde una contraprestación que debe ser el valor de lo que se paga. Entonces, en realidad consideramos que tiene que ser el 100%. Pero bueno, fue un avance conseguir el 70%, y esto nos abrió la puerta para el Metrobús del Campo, que no sé si ustedes lo han escuchado nombrar, que realmente es un avance muy grande.
Bueno, yo lo he escuchado nombrar muchas veces. Sabemos que es un proyecto que se viene analizando desde Agroindustria de la Nación para resolver la problemática de los caminos rurales. Contanos un poco qué significa Metrobús del Campo.
Bueno, el nombre Metrobús no es porque vaya a pasar un colectivo, sino que Metrobús es porque es una mano, 3.5 metros de asfalto con banquinas estabilizadas y una dársena de sobrepaso, más o menos cada 1.5 kilómetros, de acuerdo a cómo es el camino. Entonces, es efectivamente, como vos decías, es un proyecto que maneja Agroindustria Nación, que está disponible no solo para la provincia de Buenos Aires, sino que para todo el país, de manera que yo sé que ustedes están saliendo al aire en todo el país, de manera que la provincia y la ciudad que necesite esto, el campo que necesite esto, puede pedirlo. Es un fondo que tiene el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo, que es para infraestructura rural, que se puede utilizar para realizar caminos. Por lo tanto, el proyecto consiste en lo siguiente. Los productores deben armar consorcios no menos de 10 kilómetros que quieran pavimentar con 3.5 metros. Siempre se debe partir desde una ruta nacional o de una ruta provincial hacia el interior, y ese consorcio presenta el plano del camino que se quiere pavimentar. El UCAR, que es el organismo que reúne, digamos, a nivel nación a empresas de pavimentación, hace el proyecto, hace un presupuesto, y si se acuerda, en este consorcio se paga de la siguiente forma: se afecta no menos del 70% de la tasa que pagan los productores. Por eso es que a Junín se le abrió la puerta al Metrobús, porque ahora este año tenemos el 70% de la tasa. Entonces, ese crédito que da el BID es para pagar la obra, y lo que falta de la obra, supongamos que salga, por decir algo, 100 pesos la obra, y nosotros juntamos con la tasa 80, esos 20 se divide en los productores frentistas y productores de los frentistas hacia atrás. En el caso nuestro, tomamos 2.000 metros de ambos lados hacia atrás, que pagan en menor cuantía, pero también pagan una sobretasa, y con eso se paga durante 15 años el pavimento.
¿Se necesita garantía?
No pone un peso. Bueno, la garantía, claro. Digamos que el productor no pone un peso hasta que se termine la obra. Como el dinero lo pone el BID al Banco Nación, y el Banco Nación se lo da al municipio, la garantía la pone el municipio. Y se garantiza justamente con la coparticipación y con la tasa que pagan los productores. En el caso nuestro, nosotros pusimos dos trazas de camino, y que son provinciales, de manera que también tenemos un fondo que es el fondo de coparticipación del impuesto inmobiliario, que también se va a aplicar a ese camino. Pero la garantía en este caso la pone la municipalidad, porque quien va a pagar a través de lo que mismo pagan los productores. Digamos que la municipalidad, si bien sale de garantía, no es una deuda que contrae la municipalidad por sí misma, sino que es la va a pagar a través de lo que pagan los mismos productores, ya sea por el inmobiliario o por la tasa vial.
Graciela, ¿esto ustedes están de acuerdo con este proyecto? ¿Creen que se puede aplicar en distintas zonas del país? ¿Lo avalan, digamos, como para que los productores tomen esta idea, conformen los consorcios?
Mira, cuando nosotros nos presentaron esto, le preguntamos cuánto hace que está esto, no nos habíamos enterado, nosotros venimos padeciendo, y por qué no hemos visto que se ha hecho en otra parte. Entonces, de Agroindustria lo que nos dijeron, que lo difícil era hacer poner a los productores, y no lo hemos hecho porque los productores no se ponen de acuerdo, los productores no quieren pagar. Nosotros la verdad que le dijimos que nosotros no pensábamos que ese iba a ser un problema, y efectivamente ese no fue el problema, porque cuando nosotros presentamos esto en la ciudad de Junín, en la parte agropecuaria, hicimos reuniones en distintas zonas, nos pusimos de acuerdo enseguida. La gente quiere mejorar, la gente quiere hacer proyectos productivos, quiere poder industrializar en el campo, cosas, hay muchos campos que se cierran si no pueden sacar sus productos, hay mucha gente que tiene feedlot y está con problemas, no puede sacar y cargar cuando está la hacienda, por ahí pasa una semana que no se puede cargar los animales, y hay muchos otros que también quieren industrializar. Tenemos gente que, por ejemplo, quería hacer quesos, otros querían hacer pochoclo porque están sembrando maíz y gallo, muchas cosas que quieren hacer y en el propio campo, y no se puede entrar y salir cuando es necesario. Entonces los productores sí, rápidamente se pusieron de acuerdo. Nosotros en menos de 20 días armamos los dos consorcios de los dos trazados que presentamos. Los productores aceptaron de pagar esta diferencia, esta sobretasa durante 15 años para tener el asfalto en la puerta de su campo, y otros que les va a tener a 1.000 a 1.500 metros, y acercarle la conectividad real es realmente un avance hacia el desarrollo, ¿no?
Graciela, lo último, y para que la gente te conozca, ¿en qué lugar exactamente vivís?
Yo vivo en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Junín, es la zona núcleo, ya sea de soja, de maíz. Estamos del Capital Federal a 260 kilómetros y tenemos dos rutas nacionales, la ruta 188 y la ruta nacional 7 y la 65 que es provincial. Noroeste de la provincia de Buenos Aires, estamos de Rosario a 180 kilómetros aproximadamente.
¿Y qué producís?
Es una zona muy rica.
Sí,
¿qué producimos nosotros? Yo siembro maíz, soja, trigo, y también tenemos un ciclo completo de ganado con cría, recría y finalización a corral.
Bueno, gracias por ahora. Ojalá que próximamente podamos charlar sobre, bueno, inicio de obras, ¿no?, de estos proyectos tan interesantes para el campo argentino.
Ojalá que sí. En este momento lo tenemos en presupuesto, el proyecto, y bueno, estamos esperando los delegados de los consorcios, están esperando la audiencia con el señor intendente para, digamos, adelantarle los avances. Así que bueno, y animo a todos los productores que lo estén escuchando que se dirijan a la Secretaría de Agroindustria con el licenciado Mones Cazón, que seguramente les va a acercar todas las posibilidades para que ellos también puedan ir camino al desarrollo.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Bueno, Tomasito, como en los años anteriores, nos acompaña un querido amigo.
Ya lo creo, pero además una figura reconocida a nivel nacional.
Exactamente. Oscar Albati nació aquí en nuestra provincia de Entre Ríos, pero desde hace muchísimos años vive en Sauce Viejo, muy cerca de la capital santafesina. Lo saludamos, Oscar, para que, bueno, como siempre, nos aporte sus reflexiones sobre los temas de nuestro campo.
Buen día, ¿cómo les va? Estamos empezando 2019, ya se fue enero, y del último encuentro que tuvimos, que hablábamos de cómo iba la cosecha y cómo estaba en otros lugares en donde no hay producción de grano, pero sí de otras producciones que son alimentos, o textiles por ahí para hacer ropa, o bueno, madera para la construcción. El mes de diciembre y enero ha sido muy llovedor. Lugares que han registrado en un mes 800 milímetros. Noroeste de Santa Fe, parte de Santiago del Estero, del Chaco, por ejemplo. 800 milímetros son 80 centímetros de altura de agua, que claro, cuando cae en un lugar va hacia el bajo. Y aunque no haya mucha pendiente, se va a amontonar. Entonces, esos 80 centímetros se vuelven metro y pico. Y bueno, el cultivo que quedó sumergido, si no baja rápido, se pierde. La hacienda, por ahí no tiene dónde dormir, porque necesita una altura donde acostarse y dormir, si no se ahoga. ¿Y qué ha pasado? Como venía lloviendo antes también bastante, el agua que está en el suelo, en esa napa que sube y baja, que se llama napa freática, la vertiente que le decimos en el campo, está en la flor de tierra. O sea que para abajo el agua no va a ir. Tendrá que escurrir en superficie, evaporarse, o las plantas que hay, transpirarla. La planta usa su transpiración para acarrear los elementos que saca del suelo para nutrirse. Y el resto lo hace el sol con las hojas y su color verde, su clorofila, que hacen la fotosíntesis. Y bueno, ha ocurrido que hay gente que se ha puesto a mirar, a pensar, a ver qué se puede hacer. Zonas donde hay desierto, Si llueve mucho, como ha pasado otra vez este año en algunos casos, en los desiertos generalmente están así porque llueve poco. Y cuando llueve poco, bueno, vegetación es pobre, a veces nula, y el suelo abajo es muy frágil. Cuando llueve mucho en esas condiciones, en un desierto, en una zona árida o semiárida, la lluvia provoca un arrastre y una destrucción de suelos y demás, acarreo de tierra y por ahí tapa algunas cosas en los bajos. Ha sucedido que en algunos casos alguna población la ha llenado de barro cuando no la tapó hasta arriba. Y en los demás lugares, para hacer la agricultura de grano, el monte se saca. Y al sacar el monte, que cuando estaba un poco frena con la parte de arriba, con la copa del árbol, un poco con la parte de abajo, con las hierbas, los suyos que tiene, y después demora el escurrimiento del agua y la va infiltrando debajo del mismo monte. Cuando se saca el monte, una vez que cayó el chaparrón o el gran milimetraje, el agua busca el bajo más fácil. Y entonces, bueno, pasan cosas como me decía un amigo que tiene un campito chiquito entre Machagay y Colonia Unida en el Chaco. Dice, antes se tardaba llegar acá el agua que venía de arriba, del lado de la ruta, de Machagayo, tardaba días. Y ahora, como hay mucha agricultura, se ha montado mucho, en horas tenemos el agua. Y se amontona acá en el bajo. Y los puentes están calculados para que el agua venga despacio, no tanta cantidad de golpe. Entonces pasa arriba del camino, corta el camino y se inunda por un buen rato. Bueno, así están las cosas, gente. Este primer contacto va a hablar de la lluvia. Nos encontramos en la próxima semana, el próximo sábado. Ahí le alcanzo el mate del estribo y muchas gracias.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Y en la despedida, la presentación. Porque esta es una de las canciones que describe a la tierra que tanto amamos, a nuestra provincia de Entre Ríos.
Ya, búscalo a tu alrededor.
Mira las mañanas de zorzales y calandrias. Se matiza el verde con el viento, las tomadas. Un amanecer en Entre Ríos que te hará soñar. Qué bello es este lugar. Entre Ríos, mi lugar.
De nuestra gente aprendí.
Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Y nos vamos despidiendo, ya es hora de la partida, mi amigo.
Exactamente, por una semana no nos van a oír, no los vamos a molestar. Así es que nos vamos a reencontrar el próximo sábado.
Sí, señor, a las 6 de la mañana, desde aquí, desde Paraná, desde LT14 y por Radio Nacional para todo el país. Hasta entonces.